Noticias. Usted se encontró con una historia impresionante, la mencionamos desde esta mañana y créame que desde ese primer momento, y lo hemos visto en Twitter también, la gente nos está preguntando por quién es nuestro siguiente invitado que tiene una historia para compartir, nada más y nada menos, que tiene que ver con Chernobyl.
Sí, hace 36 años se produjo el mayor accidente nuclear de la historia, la explosión de la planta de Chernobyl. Y ese tiempo, 36 años, lleva a aquel lugar deshabitado. Ha surgido una teoría que afirma que Chernobyl es ahora un paraíso para la fauna. Otros dicen que se convirtió en un lugar fantasma. Incluso hay películas relacionadas con esta planta. ¿Es posible que esto sea verdad? ¿Que ahora sea un paraíso para la fauna? Pues bueno, nos acompaña desde España, ya está tarde para él, desde Oviedo, Germán Orizaola, doctor en biología, investigador y profesor de la Universidad de Oviedo e Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, experto en ecología evolutiva en ambientes extremos. Trabajó desde el 2016 examinando el estado de los ecosistemas de la zona de exclusión de Chernobyl, Ucrania. Doctor Orizaola, bienvenido a Contrarreloj, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes.
Pues muy bien, doctor, desde aquí, desde Colombia, con muchas ganas de oír historias interesantes como esta. Pero venga, antes de empezar a hablar de todo lo que usted ha hecho desde allí, de todo este proyecto tan bonito y bueno, y lo que está trabajando en la actualidad, nosotros desde este lado del mundo quedamos muy sorprendidos porque, claro, tan lejanos que estamos hasta ese lugar, siempre habíamos oído hablar que ahí no podía existir nada, que eso había quedado deshabitado, pero cuando nos llegaban las noticias y apenas arrancó esta guerra entre Rusia y Ucrania, pues nos sorprendimos mucho al oír que tropas rusas habían llegado a ocupar la planta. ¿Usted qué pensó cuando oyó esto? ¿Y esto realmente indica que es peligroso para ellos estar allí?
Bueno, no es peligroso. Lo que ocurre con Chernóbil, se veía que era una de las posibles zonas por las que las tropas rusas podían invadir Ucrania, porque es el camino más directo entre donde ellos estaban en Bielorrusia y Kiev, la capital de Ucrania, ¿no? Entonces ya se sospechaba que podía venir por ahí parte de la invasión, como finalmente pasó, ¿no? No es un gran peligro a día de hoy. Han pasado, como decía usted, 36 años ya, y los niveles de radiación, que fueron muy altos en el momento del accidente, ahora son muchísimo más bajos. Se ha perdido prácticamente el 90% de la radiación que se emitió en el accidente, porque los compuestos radiactivos son así, van desintegrándose, van degenerando, y entonces los niveles de radiación, salvo en algunos puntos concretos, son ahora ya muy bajos. En gran parte de la zona de exclusión, de hecho, son tan bajos como en cualquiera de los lugares por los que nos movemos nosotros habitualmente.
Doctor, háblenos de ese famoso bosque rojo del que oíamos hablar también desde allí, desde Chernóbil.
Claro, el bosque rojo es una de esas partes que todavía mantiene niveles de radiación muy altos. Es decir, de hecho es el lugar del mundo con mayores niveles de contaminación radiactiva. Era un bosque de pinos muy cercano a la central nuclear y que en el momento del accidente recibió las mayores dosis de radiación. Se llama rojo porque los árboles se volvieron rojos, todas sus hojas se volvieron rojas, murieron, y de ahí el nombre, ¿no? Pero lejos de la idea de un sitio prácticamente peligrosísimo, de tan siquiera acercarse a él, el bosque rojo, a pesar de ser un sitio con altos niveles de radiactividad, se está recuperando. Ahora es un bosque de árboles de hoja caduca, de abedules, por el que se sigue moviendo los lobos y los alces y los ciervos y una gran abundancia de fauna. Como digo, sigue siendo una zona, esta en particular, que todavía tiene sus riesgos, pero son unos riesgos que no son ni mucho menos los que muchas veces se nos venden en algunos medios de comunicación como si fuera un lugar prácticamente maldito, ¿no? Es un sitio en el que hay que ir con cierto cuidado, pero se puede ir, se puede trabajar. Nosotros trabajamos en esa zona.
Nosotros, que prácticamente lo que estamos acá haciendo, como decimos de manera muy coloquial, profesor, es desmenuzando el contenido que usted de manera magistral mostró a través de un hilo en Twitter que Montoya se encontró y que hemos venido estudiando durante todos estos días porque nos gusta mucho lo que hay allí. Pese a que usted dice que esos niveles de radiación en ese lugar, en el bosque rojo, que ya no es rojo y que tiene una buena cantidad o una buena diversidad de fauna, ¿cómo se explica que pasados unos años, aunque haya todavía radiación a un nivel bajo, pues estén tantos animales allí de manera como tan natural, literalmente ahí sí valdría la pena decirlo.
Sí, en general en toda la zona de exclusión, lo primero es que tiene una superficie bastante grande, al menos bastante grande para el continente europeo, ¿no? En el fondo es el segundo parque nacional o reserva natural más grande de toda Europa ahora mismo. Es decir, una zona muy amplia en la que lo que no hay precisamente es presencia humana. Había unas 350.000 personas en el momento del accidente y ahora solamente viven en la zona unas 2.000 personas. Es decir, ese tamaño muy grande, esa falta de gente, lleva asociado una falta pues de actividad industrial, de actividad agrícola, de pesca, de caza, de ruidos, de luces, que es muy beneficioso para la fauna, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque haya algunas zonas muy concretas con radiación alta, con contaminación radiactiva alta, como digo, gran parte de la zona no tiene esa contaminación radiactiva tan alta, con lo cual la fauna puede moverse por un ambiente prácticamente con poca radiactividad y eso acaba siendo poco perjudicial, sobre todo si lo comparamos con el gran beneficio que es para la fauna de que no haya humanos alrededor.
Profesor Orizaola, es apasionante ver todo esto de la evolución de la fauna y flora en esta zona que en su momento estuvo tan contaminada de radiación, y hablar de mutaciones en algunas especies es válido.
Sí, por supuesto, mutaciones es otro proceso. Lo mismo que a mí siempre me gusta comentarle a la gente que radiación hay en todos los sitios, que en nuestras casas hay radiación, en el campo hay radiación, porque radiación la recibimos de los rayos cósmicos, la recibimos de compuestos que son parte de nuestros suelos, con niveles bajos, pero siempre hay radiación, ¿no? Y en este caso estamos hablando de un aspecto similar, ¿no? Uh-huh. Toda esta fauna está experimentando algunas mutaciones, como experimentamos siempre, y las mutaciones muchas veces lo que ocurre es que se dan en partes de nuestro código genético que o bien son reparadas o bien no tienen un impacto grande sobre nuestras funciones, ¿no? Por lo tanto, eso está pasando en Chernóbil. Nosotros, por ejemplo, con las ranas que trabajamos, sabemos que tienen una diversidad genética más alta, probablemente asociada a tener más mutaciones, sí. Pero son mutaciones que, por todo lo que vemos nosotros, no le supone un problema para su vida, ¿no? Nosotros examinamos cuestiones de morfología, de fisiología,
colores
muy diversas, y no encontramos grandes diferencias.
Sí, colores, ¿no? Veía el caso de una rana que ustedes habían encontrado que había cambiado de color, y que precisamente explicaban que no todas las mutaciones tienen que ser negativas, ¿no? Tal vez estamos asociando a mutaciones cosas muy negativas y perjudiciales. ¿En qué consiste el proyecto actual en el que está investigando?
El proyecto en general tiene, digamos, dos caras, ¿no? Por una, seguir estudiando a ver si detectamos algún tipo de efecto todavía a largo plazo de la radiación y cómo toda esta fauna se comporta en ese ambiente, pues que no deja de ser especial de Chernóbil. Pero por otra parte, algo que para mí es realmente fascinante es comprobar, como decíamos al principio, cómo toda esa zona está renaturalizándose, cómo el bosque avanza. Ha duplicado prácticamente su superficie en Chernóbil. Especies que no vivían allí en el momento del accidente han llegado, están ocupando la zona, como los osos, como bisontes, como otras especies, ¿no? Entonces, estudiar esos procesos de qué pasa cuando los humanos abandonamos una zona, qué pasa con la naturaleza de esa zona, cómo se recupera sin nosotros, ¿no? Porque eso nos da muchas lecciones de cómo podemos hacer conservación de la naturaleza en otros muchos ambientes.
Claro, y es claro el daño que nosotros los seres humanos le estamos haciendo al medio ambiente. Usted, que lleva haciendo esta investigación por tantos años in situ, ahí en el lugar de los hechos, en el lugar de los acontecimientos, nos decía al principio de la entrevista y respecto a las informaciones que llegan sobre la guerra Rusia-Ucrania, desde su concepto, profesor doctor Germán Orizaola, ¿es posible el tema de las enfermedades de militares rusos ocasionadas por radiación y que por esa razón habrían ellos tenido que salir de la zona? ¿O eso definitivamente pues no podría ser así, tan así?
No puede ser así, no puede ser así. Eso es una noticia que se generó el jueves pasado y es una noticia que es curiosa porque en realidad refleja un mal periodismo. Nunca existió esa noticia realmente. Es todo parte de un comentario en el que las tropas rusas e invasoras que estaban dejando el país, estaban dejando la zona de exclusión de Chernóbil, se las había visto en un hospital bielorruso. Un hospital que, entre otras muchas cosas, es verdad que tiene unas instalaciones para estudio de radiación en humanos, sí. Porque está en una zona que estuvo contaminada por Chernóbil. No hay más, es decir, la noticia no pasa de ahí, eso es lo único que está comprobado, por así decirlo.
Profesor,
de ahí...
Sí, adelante.
Sí, de ahí saltó a que esos soldados rusos, en realidad... estaban ahí porque tenían un síndrome agudo por exposición a radiaciones muy altas, que con mareos, eso es absolutamente invención, ¿no? Y además es una invención que, bueno, en cuanto a la gente que conocemos un poco la zona y la radiación de esa zona, la vimos, sabemos que es imposible, porque para eso que se decía que estaban sufriendo los soldados rusos, que era un síndrome de radiación aguda, es imposible. Habría que estar en las zonas de máxima radiación de Chernóbil sin moverse durante prácticamente 2 años para acumular ese tipo de radiación.
Claro, y hace parte de la propaganda, ¿no? Que es el arma que hoy en día funciona también para ese tipo de guerras, ¿no? Profesor, volver por ahora, ni modo, ¿no? O sea, la investigación allí debe estar en pausa, me imagino.
Sí, nosotros de hecho teníamos previsto ir en el próximo mes, en el mes de mayo, para allá, además para desarrollar un proyecto nuevo, en este caso con los caballos salvajes que viven allí, los caballos de la especie de Sebalski.
Sí.
Y no podemos ir. De hecho, las primeras personas que han vuelto a la Chernóbil liberada lo han hecho ayer y hoy, con problemas además importantes, porque parece que hay minas en la zona, con lo cual tendrá que haber una labor importante de asegurar la zona, de limpieza de minas, de estar, bueno, claro que es una zona segura otra vez.
Claro.
Para que podamos volver y reiniciar nuestras colaboraciones con los colegas ucranianos y el trabajo allí.
Los caballos tendrán que esperar y seguramente no van a ir a ninguna parte. Mejor en casa, doctor Germán Orizaola. Gracias por estos minutos, por esta charla entre amigos, para entender un poco lo que ocurre allí. Usted que ha estado allí y que hace sus investigaciones allí.
Un placer.